recomendaciones de organismos internacionales y demás. Lo cierto es que ya está, como es de público conocimiento, la inteligencia artificial generativa en el aula, y eso plantea un montón de desafíos. Sobre todo hay un gran desafío que es el de la capacitación, el de conocer, el desafío que docentes, alumnos, padres conozcan de inteligencia artificial, de qué se trata, cuáles son los usos, cuáles son las herramientas, porque es como que se usa de una. Hoy salió la nueva versión de ChatGPT 5.5 y la usamos de una y no sabemos cuál es la diferencia, nada. En el aula se está usando y muchos resultados son muy, muy buenos en cuanto al número, pero en cuanto al proceso y en cuanto al logro, no pareciera ser así. Laura, ¿cómo estás? Buen día. Todo el equipo de Nacional aquí en la mañana y Adrián Corol, te abrazamos y te damos la bienvenida acá a la mesa. ¿Cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien, charlando un
Qué
poco estas
bueno.
cosas.
Qué bueno. Mira, Adri, el problema no es que exista la inteligencia
Obvio que
artificial,
no.
porque la inteligencia artificial ya existe y no se va a ir. El
Obvio que no.
problema es cuando la usamos para no pensar. Porque ya estoy pensando, ¿no? Una cosa es que un alumno use inteligencia artificial para buscar ideas, para practicar,
Claro.
para comparar, para mejorar un borrador. Pero
Sí.
otra muy distinta es cuando le dice, haceme el trabajo
Ahí
para
va.
entregarlo y listo. Y ahí lo aprendió,
Claro.
tercerizó.
Y recibe el docente un trabajo con, es pertinente que un chico por ahí, chico con un vocabulario que vos decís, pero es científico, es un paper científico esto.
Obvio, pero la peor es esta, a ver si estamos de acuerdo con esto. Esto es medio absurdo lo que les voy a decir, pero ¿qué pasa cuando el alumno usa inteligencia artificial para hacer un trabajo y el docente usa inteligencia artificial para
Pero
corregirlo?
más vale,
Entonces,
más vale.
¿qué hacemos? ¿Nos corremos todos y dejamos que se arreglen entre las inteligencias
Bueno,
artificiales?
es lo que viene pasando, lo que vos acabas de plantear es lo que pasa con los famosos deepfakes, con lo que pasa con la seguridad y la inseguridad respecto a la IA. O sea, son dos paralelas que se van haciendo una guerra entre sí y en realidad, ¿dónde está ese criterio humano, el pensamiento crítico, la
Total.
identificación del sesgo, sobre todo? Entonces, ahí es donde me parece que se puede trabajar.
A mí me preocupa eso, ¿no? Lo digo medio en chiste, medio en serio, ¿no? Esto de en serio, si el alumno, viste, le pide a la inteligencia artificial que se lo haga y lo corrige la inteligencia artificial, ¿qué hacemos en el medio? ¿Nos
Y sí,
corremos? Entonces yo
no.
lo que creo es que en el medio tiene que haber alguien pensando, ¿no? Si no,
Siempre.
tenemos una especie de teatro educativo. Parece
Sí.
que hay una tarea, parece que hay una corrección, parece que hay aprendizaje y capaz que no pasó nada.
Mirá vos, hay quienes dicen que una buena medida, por ejemplo, sería que los trabajos o cierto tipo de trabajos se presenten escritos a mano por parte de los chicos, pero eso al
No te
menos,
la cambia,
claro,
no te la cambia. Yo lo
es
que
el
creo es que tenemos,
resumen, claro.
claro, yo lo que creo es que, o sea, primero y principal, ya no podemos discutir IA sí, IA no, porque eso ya esa discusión quedó
Es la
vieja, ¿no?
electricidad de hoy, es como la
Claro,
electricidad.
¿para qué la usamos? Yo lo que a mí me interesa primero y principal es que la inteligencia artificial nunca reemplace la cabeza del alumno.
Y no.
Entonces, podemos usarla de un montón de maneras, desde, por ejemplo, pedirle a la inteligencia artificial que destruya tu argumento, ¿no? Vos, por ejemplo, le decís, mira, mi postura es esta, decime por qué podría estar equivocado. Entonces eso te obliga a defender una idea, a pensar más profundo. Vos tenés un montón de ideas de usar inteligencia artificial de una manera mucho más interesante para que te obligue a pensar, no que
Exactamente.
reemplace
Bueno,
la manera en la que
lo
pensás.
dijiste, al principio, en un momento diste a entender una de las potencialidades que puede llegar a tener la herramienta básicamente de un LLM o un chat GPT, ponele la del brainstorming, la de tirar ideas y la de
Total,
iterar, o sea, ida y
total,
vuelta, ¿no?
totalmente. Y además, yo creo que también la inteligencia artificial nos obliga a nosotros como docentes a repensar la evaluación, ¿no? Yo creo que en
Exacto,
épocas de
exacto.
tiempos de IA tenés que repensar.
Y
Entonces, por
sí.
ejemplo, no sé, el alumno presenta una idea y que el docente puede interrumpir y preguntar, ¿y por qué pensás eso? ¿Y qué cambiaría si no sé qué? O dame un ejemplo real. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es ver cómo está pensando el alumno, ¿no?
Exacto. El
O qué sé.
proceso, el proceso. ¿Cómo
Claro,
hiciste esto?
claro.
En muchas capacitaciones de IA, lo que está bueno, que no es muy difícil hacer con IA, es tenés que acompañar el práctico, ponele, con un informe tuyo, con todo lo que te encontraste, los problemas que te encontraste, cómo lo lo resolviste, total, la versión era gratuita, claro, entonces tuve que armarme otra cuenta de Gmail, todo ese tipo de cosas que y realmente
que empezar a agarpar.
Pero literalmente las toman. Entonces digo, es interesante, a ver, siempre hubo resumen en el ERU, hubo Wikipedia o
El Rincón del Vago
y algunos métodos más sofisticados que hemos implementado para copiarnos y machetes y demás. Ahora, acá lo que está en disputa tiene que ver con otras cosas, con el conocimiento, con la privacidad, con los sesgos, porque también hay una cuestión formativa en cuanto a esa respuesta y en cuanto a ya podemos decir la privacidad y los elementos y los datos de cada uno que queden ahí. Así que
Pero hay otra cosa, Adri. A mí esto me hace también preguntarme algo, ¿no? Si los alumnos de hoy son los profesionales de mañana, sí, y todos aprueban usando IA sin entender, sí, ¿después vamos a confiar en ellos? O sea, yo quiero un médico que aprobó sin aprender a razonar, yo quiero un abogado que no sabe argumentar, yo quiero un ingeniero que no sabe resolver. Entonces, la IA te puede ayudar un montón, pero no puede reemplazar el pensamiento profesional.
Exactamente. Yo quiero un médico que sepa mucho de medicina y que además sepa usar la IA en función de la medicina, no en reemplazo, sino como asistente, como si fuese un instrumental quirúrgico. Ahorita que sea,
además, te agarra en la mitad de un vuelo y no tenés este tiempo para chequear con la IA a ver qué hago. ¿Qué es eso? A mí lo que me parece es que la escuela y la universidad tienen que cambiar la forma de evaluar, más defensas orales, más escritura en clase, como vos muy bien decías, más preguntas en vivo, y mucho más trabajo donde los chicos tengan que explicar cómo están pensando. Eso se llama pensamiento visible,
también,
¿no?
Sí.
Pensamiento crítico, pensamiento creativo. No es para perseguirlos, es para volver a ver algo más, ¿no? ¿Qué entendieron de verdad?
Laura, Mariana, ¿cómo te va? Buen día.
¿Cómo andás?
Bien. Sabés que además me preguntaba, ¿no? Para los adultos que también tenemos que ayudar en esta formación, que hay en redes y en un montón de lugares, hay un montón de cursos, y yo creo que muchos de esos deben ser mucho verso, te soy sincera. Entonces digo, para los que no conocemos de inteligencia artificial, quizás después nos estamos engañando con cursos donde te sacan dinero y verdaderamente no llegás a aprender lo que verdaderamente deberíamos aprender para poder nosotros ayudar quizás a nuestros hijos o a nuestros propios alumnos, ¿no?, dentro de la inteligencia artificial.
Bueno, hay de todo, ¿no? Sí. Yo creo que ahí es importante ver la trayectoria de la persona que va a dar la charla. Es importante ver también testimonios de quienes participaron de alguna charla anterior, la experiencia que tiene. Hay todo, como hay de todo en todo, ¿no?
Sí.
Vos tenés un montón de cursos, no únicamente de IA, tenés cursos de lo que se te ocurra. El tema, bueno, muchas veces vas y decís, uy, la verdad, tiré la plata. O la verdad, perdí el tiempo. O tal vez recuperé algo, viste, que no me sirvió, lo pongo en un bolsillo, cuando salgo lo tiro, pero lo que me sirvió lo pongo en otro bolsillo y veo si lo puedo adaptar, si me puede servir. Yo creo que hay de todo. Y lo que creo también es que hoy, con esto de la capacitación, hoy no aprende quien no quiere. Vos hoy tenés tantas opciones de aprendizaje, ¿no?, de manera digital. Hay hasta cursos de Harvard, de Stanford, que ahí no puede haber curso malo,
no, claro,
que son gratuitos. Sí, entonces sí, hoy tenés de todo en el idioma que se te ocurra. Hoy realmente no aprende quien no quiere. Y hay algo que se llama educación ubicua, que tiene que ver con eso, aprender lo que quieras, cuando quieras, donde quieras.
Sí, es interesante. En el caso nuestro de los medios, hay algunos hubs, hay algunos centros de capacitación, no solo de IA, sino en general, que tiene que ver con medios públicos europeos, digo, porque en Europa hay una regulación de IA, como la Radio y Televisión Española, que tiene un instituto que vos ya sabés que son profesionales, filósofos, o sea, todo el equipo que trabaja ahí es un equipo que además trabaja dentro de la Radio y Televisión Española. Entonces, para lo nuestro, digamos, lo que tenemos que ver con los medios, está bien y es un referente a nivel mundial. Y vas a encontrarlo, pero es verdad también lo que dice Mariana, que aparecen un montón de ofertas en este mundo de digital, de scrolls y demás, y de tanto vértigo, y también cada media hora estás viendo 10 modelos nuevos de IA. Pero lo interesante, en todo caso, es pensar cuál es el rol, cómo lo enseñás y lo compartís en el aula, practicarlo.
¿Y sabés qué más?
Eso.
también frustrarte, también equivocarte, obvio, también volver a intentarlo, porque obvio, lo que te da la IA es que, viste, vos le haces una pregunta y te hace un prompt, pestañas y ya tenés respuesta.
Sí.
Y ahí tenés también un riesgo silencioso, ¿no? Que es perder la tolerancia a
la cosa mental,
a pensar. También, sí. Y pensar requiere tiempo, y como todo lo que es pantalla te lo resuelve en segundos,
sí,
bueno, tenemos que resolver también eso, ¿no? Con los chicos. A los chicos hay que explicarles que no toda respuesta rápida es comprensión, ¿no? Que tenemos que pensar más profundo.
Sí.
Que tenemos que aprender de una equivocación, el desarrollar, el aprender a frustrarse, la resiliencia, bueno, tantas otras habilidades importantísimas.
Sí, y además todo esto de la tanta velocidad es como un conocimiento casi de pantalla, de un conocimiento fragmentado, ¿no? Se está transmitiendo una cuestión fragmentada, muy superficial. Por eso vuelvo a esos ejemplos, Lerú, Rincón del Vago, Wikipedia, con la diferencia de que ahora es personal, a medida tuya, es a medida.
Claro, y rápido, y en un segundo, y los chicos se copian, viste, con el celular abajo de la mesa.
Sí.
Entonces yo creo que ahí también los docentes tienen que empezar a adaptarse un poquitito a esta realidad, en donde lo que tenemos que hacer es ayudar a pensar, a desafiar nuevas inteligencias, a pensar más profundo. Y es peligroso lo que está pasando, porque además todo el mundo usa IA para todo. Yo, la verdad, yo cocino con IA.
Sí.
No saben lo que cocino que
Laura, qué grande Laura.
Pero bueno, entonces ahí está también el poder discernir cuándo sí, cuándo no, para qué sí, para qué no, ¿no?
Exactamente.
Pero no me atrofio el cerebro si le pido al ChatGPT, dame la receta de la mejor carne al horno que pueda hacer para que quede tierna y se deshaga. Y no, chicos, lo que me luzco. Pero
es buenísimo, ¿no? Pero además está bueno, mirá. También vuelvo a lo que también hablaba recién acá Mariana en cuanto a una buena capacitación, que te enseñe a usar ese. Porque
claro,
uno da por hecho que todo el mundo usa el ChatGPT. Ok, yo también podemos dar por hecho que el altísimo porcentaje no lo sabe usar bien, no lo está usando bien, no está bien configurado ni siquiera en la privacidad.
Transparentarlo en el aula, pedir a los chicos que usen ChatGPT,
claro,
¿no?
Sí.
Y después, por ejemplo, que, no sé, en vez de pedirles hacer un resumen, decir, a ver, ¿qué partes de este tema puedo llegar a malinterpretar? O hacerme preguntas difíciles sobre este tema. Entonces la IA te puede mostrar puntos ciegos, ¿no? Que los chicos no detectaron. ¿Qué? O explícame esto como si yo tuviera 5 años.
Claro que,
explícamelo como si fuera un experto. Entonces yo puedo ver, viste, qué me sirve, qué me aporta, qué información nueva hay. O sea, está buenísima. Para lo que no sirve la IA en educación es para reemplazar la cabeza de los chicos.
Exactamente, ni tiene esa creatividad, ese potencial, te lo puede disparar. Y después hay algunos modelos saliendo del ChatGPT que son muy interesantes, que te permiten, por ejemplo, interactuar con un texto. Punto y aparte.
Claro.
Eso ahí tenés, bueno, no sé, desde el boletín oficial y le decís, bueno, explícame esto para uno que no entiende, un chico de 8 años, el boletín oficial, o el Quijote, y vos le haces preguntas sobre el Quijote que te la va a ir respondiendo y te da la fuente, sin necesidad de salir a internet. Por ahí puede salir a internet, por supuesto, pero vos podés poner un documento, un ebook o lo que fuere, y desde ahí interactuar, generar fichas, cuestionarios.
¿Y por qué no hacer una entrevista a Miguel de Cervantes Saavedra?
También.
Y preguntarle cómo se vivía en tu época,
también.
¿En qué te inspiraste para escribir el Quijote?
Exactamente.
Y porque tiene tanta información el ChatGPT que puede contestar como si
absoluto
fuera Cervantes Saavedra. Entonces,
exacto,
ahí estás aprendiendo. O qué sé yo, hacerle cualquier tipo de pregunta. ¿Qué crees que fue lo más interesante que escribió? Si él pensaba que iba a ser el éxito que fue. ¿Cuáles son los desafíos o los obstáculos con los que se encontró en esa época al escribirlo? Entonces vos ahí lo que estás practicando es el escribir preguntas, el aprender de lo que te dice el autor, entre comillas. Entonces, de vuelta, es no reemplazar la cabeza del alumno, sí ayudar a potenciar el pensar más profundo, el pensar diferente, para todo eso te ayuda, pero ahí tiene que estar el docente también, ¿no? Curando el material.
Exacto.
¿Para qué lo usamos? ¿Para qué no lo usamos? ¿Cuándo sí, cuándo no?
Vos pensás que vos le podés pedir a una inteligencia artificial que te escriba un episodio de Batman y Robin como Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces te toma, ¿entendés?
Y ahora escribirle al final, cambiarle al final, agregar
un personaje
de otro cuento.
Ponerle vos la creatividad, claro.
Claro, y ahí ya no te sirve. Entonces, bueno, ahí está el tema, creo. Pero se viene un mundo, chicos.
Se vino,
porque la verdad que avanza todo a pasos tan agigantados que, claro. Wow, buenos momentos para asombrarse.
Tuvimos el top, tuvimos el gusto de charlar con vos, te esperábamos en algún momento para charlar acá en el piso cuando quieras en el estudio, porque hay muchísimos temas apasionantes. Vi que fue bárbara la presentación del libro, un beso grande, Laura.
Beso,
no,
gracias por todo.
Gracias, Laura Lewin, autora, conferencista, formadora de formadores, que abrió un montón la cabeza a quienes la escuchamos.